¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad horrible, acá abajo, en este continente fuera de lugar. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Se hizo silencio. Toda la conversación con sus pausas, el perdón concedido, la reconciliación, todo había ocurrido en una atmósfera no desprovista de cierta violencia, y todos se habían dado cuenta de eso. Se diría que me tienen miedo, pensó Raskolnikov, mirando de manera furtiva a su madre y a su hermana. En efecto, Pulcheria Alejandrovna parecía sentirse cada vez más atemorizada a medida que aumentaba el silencio. Tanto como yo creía amarla desde lejos, pensó repentinamente Raskolnikov. ¿Sabés que Marfa Petrovna murió, Rodia? Preguntó de pronto Pulcheria Alejandrovna. ¿Qué Marfa Petrovna? ¿Es posible que no lo sepas? Marfa Petrovna Svidrigailova. Con todo lo que te hablé de ella en mis cartas. Ah, sí, ahora me acuerdo. Dijo como si despertara de un sueño. ¿Así que murió? ¿Cómo? Esta muestra de curiosidad la alentó a la madre, que respondió vivamente. Murió de pronto. La desgracia ocurrió el mismo día que te envié la última carta. El monstruo de su marido fue el culpable. Dicen que le dio una paliza tremenda. ¿Era frecuente eso entre ellos? Preguntó Raskolnikov dirigiéndose a su hermana. No, al contrario, no. Él era paciente y amable con ella. Y hasta a veces era demasiado indulgente. Vivieron 7 años hasta que un día de pronto perdió la paciencia. O sea que ese hombre no era tan terrible. De serlo, no habría podido comportarse con tanta prudencia 7 años. Me parece, Dunechka, que vos pensás así y lo disculpás. No, verdaderamente era un hombre malvado. No pude imaginarme nada más horrible, contestó la joven con un ligero estremecimiento. Luego frunció las cejas y se quedó absorta. Tuvo lugar por la mañana, continuó Pulcheria Alejandrovna precipitadamente. Después Marfa Petrovna dijo que le preparasen el coche a fin de ir a la ciudad después de comer, como hacía siempre en estos casos. Dicen que comió bien. ¿A pesar de los golpes? Bueno, ya estaba acostumbrada. Apenas terminó de comer, se fue a bañar. Así se podría ir enseguida. Seguí algo así como un tratamiento de hidroterapia. En el lugar hay un manantial de agua fría y ella se bañaba regularmente todos los días en él. Apenas entró en el agua, tuvo un ataque de apoplejía. Eso no es raro, observó Zosimov. ¿Y decís que la paliza fue brutal? Eso no influyó, dijo Dunia. Raskolnikov, irritado, súbitamente exclamó: No sé, mamá, ¿por qué nos contás todas esas tonterías? Es que no sabía de qué hablar, hijo mío. Se le escapó a Pulcheria Alejandrovna. ¿Es posible que todos me tengan miedo? Dijo Raskolnikov sonriendo. Sí, te tenemos miedo, respondió Dunia con expresión severa y mirándolo fijamente a los ojos. Incluso mamá se santiguó cuando subíamos la escalera. La cara de Raskolnikov se alteró profundamente. Parecía reflejar una convulsiva agitación. Pulcheria Alejandrovna intervino, visiblemente aturdida. ¿Pero qué decís, Dunia? No te enojes, Ronia, te lo pido por favor. Bueno, es verdad que, desde que partimos, no dejé de pensar en la alegría de volver a verte y hablar con vos. Tan feliz me sentía con esto, que el viaje me pareció corto. ¿Pero qué digo? Ahora me siento verdaderamente feliz. Te equivocás, Dunia, mi alegría se debe a que he vuelto a ver a Rodia. Basta, mamá, dijo el molesto por tanta charla, estrechando las manos de su madre, pero sin mirarla. Ya habrá tiempo de hablar y comunicarnos nuestra alegría. Pero al decir estas palabras, palideció y pareció perturbarse. Se sentía invadido por un frío de muerte al recordar cierta reciente impresión. Se tuvo que confesar que había dicho una mentira, porque sabía muy bien que no solamente no volvería a hablar a su madre o a su hermana con el corazón en la mano, sino que ya nunca pronunciaría una sola palabra espontánea ante nadie. La impresión que esta idea le produjo fue tan violenta que casi pierde la conciencia de las cosas momentáneamente, pero se levantó y se dirigió a la puerta sin mirar a nadie. «¿Pero qué te pasa?», Razumikin le dijo tomándolo del brazo. Raskolnikov se volvió a sentar y paseó una mirada silenciosa por la habitación. Todos lo contemplaban con estupor. «¿Pero qué les pasa que están tan fúnebres?», dijo de pronto. «Digan algo, vamos, vamos a estar mucho tiempo así, vamos, hablen, hablemos todos. No nos hemos reunido para estar mudos, vamos, hablemos. Bendito sea Dios». «Y yo que pensaba que no se iba a repetir el arrebato de ayer», dijo Pulkeria Alejandrovna santiguándose. «¿Qué te pasa, Rodia?», preguntó Avdotya Romanovna con un gesto de desconfianza. «Nada, nada», dijo el joven. «Me acordé de una tontería». Y se empezó a reír. «Bueno, lo celebro si es una tontería», dijo Zosimov poniéndose de pie. «Porque hasta a mí me pareció... Bueno, me tengo que ir. Vendré más tarde. Supongo que lo voy a encontrar acá». Saludó y se fue. «Es un gran hombre», dijo Pulkeria Alejandrovna. «Sí, sí, un hombre excelente, instruido, perfecto», dijo Raskolnikov de manera precipitada y animándose de pronto. «No recuerdo dónde lo vi antes de mi enfermedad, pero sin lugar a dudas lo vi en algún lado. Y ahí tenés otro hombre excelente», agregó señalando a Razumikin. «¿Te ha sido simpático, Dunia?», preguntó de pronto. Y se echó a reír, sin ningún motivo. «Mucho», dijo Dunia. «No seas imbécil», exclamó Razumikin poniéndose colorado y levantándose. Pulkeria Alejandrovna sonrió y Raskolnikov soltó una carcajada. «¿Pero dónde vas?». «Tengo que hacer». «No tenés nada que hacer, así que te vas a quedar». «Vos te querés marchar porque se fue Zosimov, quédate». «¿Qué hora es a todo esto?». «Qué lindo reloj, Dunia. ¿Me quieren decir por qué siguen tan callados? El único que habla acá hoy soy yo». «Es un regalo de Marfa Petrovna», dijo Dunia. «Un regalo caro», agregó Pulkeria Alejandrovna. «Pero es muy grande, parece un reloj de hombre. Me gusta así». «No es un regalo de su prometido», pensó contento Razumikin. «Yo creía que era un regalo de Lujine», dijo Raskolnikov. «No, Lujine todavía no le regaló nada». «Ah, ¿no? ¿Te acordás, mamá, de que estuve enamorado y quería casarme?», preguntó de pronto mirando a su madre, que quedó asombrada ante el imprevisto giro que Rodia había dado a la conversación y también ante el tono que había usado. «Sí, me acuerdo perfectamente». E intercambió la mirada con Razumikin y otra con Dunia. «Va, hablando sinceramente, olvidé todo. Era una muchacha enfermiza», agregó pensativo, bajando la cabeza, «y además muy pobre. También era muy piadosa, soñaba con una vida en el convento. Un día incluso se puso a llorar al hablarme de eso. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, era fea. En realidad no sé qué atractivo vi en ella. Yo creo que si hubiese sido coja o jorobada la habría querido más todavía». Se quedó un instante pensativo, sonriendo, y terminó: «Pero aquello no tuvo importancia, fue una locura pasajera». «No, no fue solo una locura pasajera», dijo convencida Dunechka. Raskolnikov miró a su hermana con atención, como si no hubiese entendido sus palabras. Acaso tal vez las había oído. Luego se levantó absorto, fue a abrazar a su madre y volvió a su lugar. «¿Todavía la más?», preguntó Pulkeria Alejandrovna enternecida. «¿A ella ahora?». «Sí, pero... No, 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 no. No, me parece que todo eso pasó en otro mundo, hace tanto tiempo que ocurrió. Por otro lado, la misma impresión me produce todo cuanto me rodea». Y los miró a todos atentamente. «Ustedes son un ejemplo. Me parece estar viéndolos a una distancia de 1000 verstas. «¿Pero por qué diablos hablamos de esto? ¿Y por qué me preguntan tanto?», dijo irritado. Después empezó a comerse las uñas y se volvió a abismar en sus pensamientos. «¿Qué habitación tan miserable tenés, Rodia? Parece una tumba», dijo de pronto Pulkeria Alejandrovna para romper el silencio. «Estoy seguro de que este habitáculo tiene por lo menos la mitad de culpa de tu neurastenia». «¿Este lugar?», dijo Raskolnikov distraído. «Sí, sí, contribuyó mucho. He pensado en eso. Pero qué idea tan rara acabas de tener, mamá», agregó con una sonrisa singular. Se daba cuenta de que la compañía, aquella madre, aquella hermana, a las que volví a ver después de 3 años, y aquel tono íntimo familiar de la conversación que tenían, cuando su deseo era no pronunciar una sola palabra, estaba a punto de serle por completo insoportables. Sin embargo, había un punto cuya discusión no admitía esperas. Así acababa de decidirlo levantándose. De una manera o de otra debía quedar resuelto de inmediato. Y sintió cierta satisfacción al encontrar un modo de salir de la violenta situación en que se encontraba. «Tengo que decirte, Dunia», dijo secamente y con un semblante grave, «te pido que me perdones por la escena de ayer, pero creo que es un deber recordarte que mantengo los términos de mi dilema. ¿Lugine o yo? Yo puedo ser un desgraciado, un infame, pero no quiero que vos lo seas. Con un miserable hay suficiente, de manera que si te casás con Lugine dejaré de considerarte hermana mía». «Pero, Rodia, otra vez las ideas de anoche», dijo Pulqueria Alejandrovna. «¿Por qué lo querés infame? No lo puedo soportar, lo mismo dijiste ayer». «Escúchame, Rodia», contestó Dunechka firmemente y en un tono tan seco como el de su hermano. «Me parece que todo viene de un equívoco. Pensé esto anoche y descubrí el error. El tema es que vos suponés que yo me sacrifico por alguien. Ahí estás equivocado. Yo me caso por mí, porque la vida me parece muy difícil. Desde ya voy a ser feliz y puedo ser útil a los míos. Pero no ese es el motivo principal de mi determinación». «Miente», pensó Raskolnikov mordiéndose los labios en un arranque de rabia. «¡Qué orgullosa! No quiere confesar su propósito de ser mi bienhechora. Pero qué personalidad tan vil. Su amor se parece al odio. ¡Ay, cómo los odio a todos! En una palabra», siguió Dunia, «me caso con Pedro Petrovich porque de dos males elegí el menor. Tengo la intención de cumplir con lealtad todo lo que él espera de mí. Por lo tanto, no te engaño. ¿Por qué sonreís?» Dunia enrojeció y un relámpago de rabia brilló en sus ojos. «¿Decís que vas a cumplir todo?», preguntó Raskolnikov con una sonrisa malévola. «Hasta cierto punto, Pedro Petrovich pidió mi mano de un modo que me reveló claramente lo que espera de mí. Es cierto, tiene una alta opinión de sí mismo, acaso muy alta, pero confío en que sabrá apreciarme a mí igualmente. ¿Por qué te reís?» «¿Y vos por qué te sonrojás? Mentís, Dunia, mentís por obstinación femenina, para que no pueda parecer que te dejaste convencer por mí. Vos no podés estimar a Lugin, lo vi, hablé con él. Te casás por interés, te vendés. De cualquier modo que lo mires, tu decisión es una vileza. Me siento feliz de ver que todavía sos capaz de sonrojarte». «Eso no es verdad, yo no miento», dijo Dunechka, perdiendo por completo la calma. «No me casaría con él si no estuviera convencida de que él me aprecia. No me casaría con él sin estar segura de que él es digno de mi estimación. Por suerte tengo la oportunidad de comprobar muy pronto todo, hoy mismo. Este matrimonio no es una vileza, como vos decís». Por otro lado, si tuviese razón, si yo hubiese decidido cometer una bajeza de esta índole, ¿no sería cruel tu actitud? ¿Cómo podés exigir de mí un heroísmo del que vos no sos capaz? Eso es despotismo, eso es tiranía. Si yo causo la pérdida de alguien, no será sino de mí misma, y todavía no maté a nadie. ¿Por qué me miras de ese modo? Estás pálido. ¿Qué te pasa, Rodia? ¿Rodia, querido Rodia? «Señor, se ha desmayado y vos tenés la culpa», dijo Pulqueria Alejandrovna. «No, no, no ha sido nada, ha sido un poco la cabeza, pero no me desmayé. No pensás más que eso. ¿Qué es lo que quería decir? Sí. De manera que esperás convencerte hoy mismo de que él te aprecia y que él es digno de tu estimación. ¿Es eso, no? ¿Es eso lo que dijiste o acaso entendí mal?» «Mamá, dale a Rodia la carta de Pedro Petrovich», dijo Dunechka. Pulqueria Alejandrovna le entregó la carta mientras temblaba. Raskolnikov se apoderó de ella con un gesto de viva curiosidad, pero antes de abrirla, miró a su hermana con estupor y dijo lentamente, como obedeciendo una idea que le había llegado de pronto, «No sé por qué me tengo que preocupar de esto, cásate con quien quieras». Parecía hablar consigo, pero había levantado la voz y miraba a su hermana con preocupación. Al fin, y sin que su cara perdiera la expresión de asombro, desplegó la carta y la leyó dos veces con mucha atención. Pulqueria Alejandrovna estaba inquieta y todos esperaban algo parecido a una explosión. No entiendo absolutamente nada, dijo Rodia pensativo, devolviendo la carta a su madre y sin dirigirse a nadie en particular. Sabe pleitear, como es propio de un abogado, y cuando habla te hace bien, pero escribiendo es un ignorante, un analfabeto. Sus palabras causaron estupefacción. No era este ni mucho menos el comentario que esperaban. Todos los hombres de su profesión escriben así, dijo Razumikin, con voz alterada por la emoción. ¿Es que leíste la carta? Sí. Tenemos buenos informes del Rodia, dijo Pulqueria Alejandrovna, confusa e inquieta. Nos lo dieron personas respetables. Es el lenguaje de los abogados, de los hombres de leyes, dijo Razumikin. Todos los documentos jurídicos están escritos de esa manera. Decís bien, es el estilo de los hombres de leyes y también de los hombres de negocios. No es un estilo de persona analfabeta, pero tampoco es literario. En una palabra, es un estilo propio de los que hacen negocios. Pedro Petrovich no oculta su falta de estudios, dijo Avdotya Romanovna, herida por el tono en que hablaba su hermano. Es más, se enorgullece de deberlo todo a sí mismo. Desde ya tiene motivos para estar orgulloso, no digo lo contrario. Al parecer te molestó que esa carta me haya inspirado una observación poco seria y crees que insisto en esta actitud solo para mortificarte, dijo Rodia. Por el contrario, en relación con este estilo he tenido una idea que me parece importante para el caso presente. Me refiero a la frase con que Pedro Petrovich advierte a nuestra madre que la responsabilidad será exclusivamente suya si desatiende su pedido. Estas palabras significativas son una amenaza. Lujina ha decidido marcharse si estoy yo. Esto quiere decir que si no le obedecen, está dispuesto a abandonarlas. ¿Qué decís a esto? Las hizo venir a Petersburgo y está dispuesto a abandonarlas si yo estoy. Estas palabras de Lujine, ¿no te ofenden? ¿Como si vinieran de Razumikine, Sosimov, yo o cualquiera de nosotros? No, respondió Dunechka vivamente, pero entiendo que se expresó con una ingenuidad casi infantil y que es poco hábil en el manejo de la escritura. Tu observación es muy aguda, Rodia. Te aclaro que ni siquiera la esperaba. Teniendo en cuenta que es un hombre de leyes, se entiende que no haya sabido decirlo de otra manera y que haya demostrado una grosería que estaba lejos de su espíritu. Sin embargo, me veo obligado a desengañarte. En esa carta hay otra frase que es una calumnia contra mí y una calumnia de las más viles. Yo ayer le di esa plata a esa viuda tuberculosa desesperada, no para que pagase el entierro, como él dice, sino realmente para pagar el entierro y no a la hija, cuya mala conducta es del dominio público. Yo la vi ayer por primera vez en mi vida, sino a la viuda en persona. En todo caso, yo no veo sino el deseo de envilecerme ante los ojos de ustedes a indisponerme con ustedes. Este párrafo está escrito también en lenguaje judicial, por lo que revela claramente el fin que persigue y una avidez bastante ingenua. Es un hombre inteligente, pero no basta con ser inteligente para ser prudente. La verdad, no creo que ese hombre sepa apreciar tus prendas. Y conste que lo digo por tu bien, que deseo verte feliz con toda sinceridad. Dunechka no contestó nada. Ya había tomado la decisión. Esperaría que llegase la noche. ¿Qué pensás hacer, Rodia? Preguntó Pulqueria Alejandrovna, inquieta ante el tono grave y reposado que había adoptado su hijo. ¿A qué te referís, mamá? Ya viste que Pedro Petrovich dice que no quiere verte en nuestra casa esta noche y que se va a ir si te encuentra allí. ¿Qué harás, Rodia? ¿Vas a venir o no? Eso no soy yo el que lo tiene que decir, sino ustedes. Lo primero que tienen que hacer es preguntarse si esa exigencia de Pedro Petrovich no les parece insultante. Sobre todo es Dunia la que habrá de decidir si se siente o no ofendida. Yo haré lo que ustedes me digan, terminó secamente. Dunechka resolvió la cuestión, y yo pienso igual que ella, contestó al punto Pulqueria Alejandrovna. Lo que decidí, Rodia, es rogarte encarecidamente que vengas a la entrevista esta noche, dijo Dunia. ¿Vas a venir? Iré. Sí, iré, claro, ¿cómo no voy a ir? También a usted le pido que venga, agregó Dunechka dirigiéndose a Razumikine. ¿Oíste, mamá? Lo invité a Dmitri Prokofich. Me parece bien que todo se haga como vos deseas. Celebro tu decisión porque detesto la mentira, la ficción. Que el asunto se ventile con toda franqueza. Y si a Pedro Petrovich le molesta, bueno, allá él. 4. En ese momento la puerta se abrió sin ruido y apareció una muchacha que miró tímidamente la habitación. Todos los ojos se posaron en ella con sorpresa y curiosidad. Raskolnikov la reconoció al instante. Era Sonia Simonovna Marmeladova. El día anterior, por primera vez la había visto, pero en circunstancias y con una ropa que habían dejado en su memoria una imagen absolutamente distinta de ella. Ahora iba modesta, incluso vestida de manera pobre, y parecía muy joven, una muchacha de modales reservados, honestos y de carita temerosa e inocente. Llevaba un vestido sencillo, un sombrero viejo, pasado de moda, su mano empuñaba una sombrilla, único vestigio del atavío del día previo. Fue tal su confusión al ver la habitación llena de gente que perdió por completo la cabeza como si fuera una niña y se dispuso a irse. «Ah, es usted», dijo Raskolnikov en el colmo de la sorpresa, y de pronto él también se sintió perturbado. Recordó que su madre y su hermana habían leído la carta de Lugine, donde hablaba de la joven cuya mala conducta era del dominio público. Cuando acababa de protestar de la calumnia de Lugine contra él y de recordar que el día anterior había visto por primera vez a la muchacha, he aquí que ella misma se presenta en su habitación. Igualmente se acordó de que no había dicho una sola palabra de protesta contra la expresión cuya mala conducta es del dominio público. Todos estos pensamientos cruzaron su cabeza en plena confusión y con una rapidez vertiginosa. Y al mirar con atención a aquella ultrajada y pobre criatura, la vio tan avergonzada que tuvo misericordia de ella. Y cuando la muchacha fue hacia la puerta con el propósito de escapar, en su ánimo se produjo súbitamente una revolución. «Estaba lejos de esperarla», le dijo vivamente, deteniéndola con una mirada. «Por favor, siéntese. Usted viene sin duda de parte de Catalina Ivanovna». «No, no, ahí no, siéntese acá, por favor, tenga la bondad». Al entrar Sonia Razumikine, que ocupaba una de las tres sillas que había en la habitación, se había levantado para dejarla pasar. Raskolnikov había comenzado por indicar a la joven el extremo del sofá que Zosimov había ocupado hace un momento, pero, al pensar en el carácter íntimo de este mueble que le servía de cama, cambió de opinión y ofreció a Sonia la silla de Razumikine. «Y vos sentate ahí», le dijo a su amigo señalándole el extremo del sofá. Sonia, casi temblando, se sentó y miró tímidamente a las dos mujeres. Claramente se veía que ni ella misma podía entender de dónde había sacado la audacia necesaria para sentarse cerca de ellas. Y este pensamiento le produjo tal emoción, una emoción tan violenta, que repentinamente se levantó y, desconcertada, le dijo a Raskolnikov balbuceando: «Solo un momento, perdóneme si vine a molestarlo. Vengo de parte de Catalina Ivanovna. No pudo enviar a nadie más que a mí. Catalina le ruega encarecidamente que por favor vaya mañana a los funerales que se van a celebrar en San Mitrofán y que después venga a casa, a su casa, para la comida. Por favor, le suplica que le conceda este honor». Dicho esto, perdió por completo la calma y cayó. «Voy a hacer todo lo posible por... No faltaré», repuso Raskolnikov levantándose y tartamudeando. «Por favor, tenga la bondad de sentarse», dijo de pronto. «Le tengo que hablar, si me lo permite. Pero veo que está apurada. Le ruego que me conceda 2 minutos». Le acercó la silla. Sonia se volvió a sentar. De nuevo la joven lo miró llena de angustia y luego miró con timidez a las dos mujeres y después bajó los ojos. La cara pálida de Raskolnikov se había teñido de violeta. Sus facciones se habían contraído y sus ojos brillaban. «Mamá», dijo con voz vibrante y firme, «es Sonia Simonovna Marmeladova, la hija de ese desgraciado Marmeladov que ayer atropelló un coche. Ya se los conté». «Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos». En Santa María de los Buenos Aires. Chao. Hasta mañana.